Pues esta es la clase número 4. Todavía no cumplimos el mes, pero es la clase número 4. Y vamos a continuar con nuestra serie de estudio inductivo a la Carta a los Efesios. Y para comenzar, simplemente, y yo pienso que va a ser la última vez que les voy a preguntar acerca de lo que viene siendo el estudio inductivo. ¿Quién se acuerda de qué se trata este método de estudio? Recuerden, tiene 3 pasos. Y si no lo podemos aprender, vamos a hacer muy bien, ¿ok? ¿Cuáles son los 3 pasos? Número 1, observación. ¿Qué nos estamos preguntando en este paso? ¿Qué es lo que dice el texto, no? Básicamente, estamos haciendo lo que dice, ¿no? El paso en sí mismo, estamos observando. No queremos que se nos pase absolutamente nada, porque queremos ver qué fue lo que nos dice el autor. El paso número 2, ¿cuál es? Interpretación. Y básicamente nos estamos haciendo la pregunta, ¿qué es lo que significa? ¿Qué es lo que Dios quiso decir en ese entonces? En este caso, ¿qué es lo que Dios le quiso decir a la iglesia de Éfeso? Y el paso número 3 viene siendo la aplicación. Ahí es cuando nosotros extraemos lo que vienen siendo los principios espirituales, porque no todo aplica a nosotros, pero hay muchos principios espirituales que podemos nosotros tomar y hacerlos nuestros. Entonces ahí nos estamos haciendo la pregunta, ¿qué es lo que el texto significa para mí? Entonces recuerden que este método de estudio es una herramienta básicamente para poder entender lo que estamos estudiando y al entenderlo poder aplicarlo. De nuevo, no siempre vamos a poder aplicarlo porque muchas veces no aplicar, pero la mayoría de las veces sí. Y sabemos que así como Dios le habló a los de Éfeso, así también nos puede hablar a nosotros, ¿ok? Entonces, la semana pasada cubrimos el versículo 1 y cubrimos gran parte de él, cubrimos la mitad y cubrimos la palabra apóstol. Así que rápidamente, ¿quién me puede decir qué es lo que significa la palabra apóstol? La definición básica.
Enviado.
Enviado, exactamente. Apóstol quiere decir enviado. En el contexto de lo que estamos estudiando, es alguien que es enviado a una misión o en una misión. Hablamos de que Pablo fue enviado a una misión inmediatamente después de haberse convertido y fue enviado a predicarle a un grupo específico. ¿Quién recuerda quién era ese grupo?
Gentiles.
Los gentiles, exactamente. ¿Quiénes eran los gentiles?
Todos.
Básicamente todos aquellos que no son judíos, ¿ok? Hablamos también acerca de los requisitos para ser apóstol. ¿Cuáles eran algunos de esos requisitos? Haber visto al Cristo resucitado, exactamente. Y concluimos que el día de hoy nadie cumple con los requisitos para ser apóstol, porque nadie fue escogido por Cristo, ni mucho menos nadie ha visto al Cristo resucitado. ¿Y por qué razón nadie puede ver al Cristo resucitado? Porque Él ascendió. ¿Y está dónde, hermana?
Sentado a la derecha del Padre.
Exactamente. ¿Y qué está haciendo ahí?
Está intercediendo.
Intercediendo por los santos. Y aprendimos también que en Efesios, capítulo 2, versículo 30, se nos dice que los apóstoles fueron hombres fundamentales. Y recuerdan que cuando nosotros conocemos un poco de construcción, sabemos que cuando se hace una construcción, se hace un fundamento. Y este fundamento se hace solamente una vez. No se vuelve a hacer otro fundamento, ¿cierto? Sí, ¿verdad? Y dijimos que los apóstoles fueron necesarios al comienzo del primer siglo para llevar a cabo el ministerio especial de lo que viene siendo la fundación de la iglesia. Entonces, hoy vamos a continuar con el versículo 1 y de hecho lo vamos a terminar y vamos a cubrir la segunda mitad del versículo. Así que vamos a leer el versículo 1. ¿Qué les parece? Efesios capítulo 1, versículo 1. Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Una vez más dice, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Esto es lo que vamos a cubrir el día de hoy. ¿Okay? Nuevamente, vemos que Pablo le escribe a la iglesia de Éfeso, ¿cierto? O sea, a los creyentes que están en Éfeso. Y tenemos que recordar que en esta iglesia, la mayoría de ellos eran gentiles. ¿Okay? Y Pablo les llama a todos ellos como santos. Ahora, habíamos visto en la semana pasada también, un poquito de repaso, que santos es un término que se utiliza mucho en el Antiguo Testamento. Y básicamente dijimos que cuando se utiliza este término en el Antiguo Testamento, esto quiere decir que ellos fueron escogidos y apartados para Dios. ¿Okay? Leímos Levíticos capítulo 11, versículo 45, donde dice, porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Y luego les dice, seréis pues santos. ¿Por qué razón? Porque yo soy santo, exactamente. Entonces, vimos que Dios llamó a su pueblo para que ellos pudieran reflejar la pureza y la santidad de Dios en ellos mismos. Ese fue el propósito. Por eso, si nosotros leemos, por ejemplo, el libro de Levíticos, nos damos cuenta y decimos, ¿qué es todo esto? ¿De qué se trata? Porque Dios quería que su pueblo fuera único y especial de entre todas las demás naciones. Y nosotros podríamos decir, pero qué exagerado, ¿no? Y tal vez sí lo es, pero eso era el propósito final por el cual Dios apartó y santificó a su pueblo, para que ellos fueran diferentes. ¿Okay? En Levíticos capítulo 19, versículo 2, dice, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis, porque santo soy yo, Jehová, vuestro Dios. Entonces vimos, hablamos de cómo también este término se utiliza muchas veces en el Nuevo Testamento. ¿Para quiénes? Para los creyentes de la iglesia. ¿Okay? Como por ejemplo en Hechos capítulo 9, versículo 13, dice, entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, ¿cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Se está refiriendo a los creyentes, se está refiriendo a la iglesia. Y en Hebreos capítulo 3, versículo 1 dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Algunos otros versículos, Judas 1 al 3 dice, porque nomás hay un capítulo, ¿verdad? Judas 1 al 3 dice, Judas, siervo de Jesucristo, hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Y luego el versículo 3 dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirles exhortándoles que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Okay? Se está refiriendo a la iglesia. Y luego también lo vemos en Apocalipsis, en el capítulo 5, en el versículo 8, dice, y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. ¿Okay? Se está refiriendo a la iglesia. Entonces, lo que ahora vamos a cubrir tiene que ver mucho con este término. Nos vamos a enfocar en esta palabra, a los santos en Cristo Jesús que están en Éfeso. Ahora, para poder hablar de esta palabra, de este término, ¿okay? Vamos a hacer un énfasis en lo que viene siendo la santificación. Entonces, yo quiero hablar en este día de este término, lo que es la santificación. Y si están tomando apuntes, esta palabra, este término, tiene tres aspectos. Y los mencionamos brevemente la semana pasada. Número uno, la santificación posicional. Número dos, la santificación progresiva. Y número tres, la santificación final. Solamente pueden escribir posicional, progresiva y final. Básicamente la santificación es un proceso de tres etapas. Una en el pasado, otra en el presente y otra en el futuro. Y ahorita vamos a ver exactamente cuál es cuál. La primera etapa, que viene siendo la santificación posicional, esta se produce al comienzo de nuestra vida cristiana y se le llama posicional. Esto quiere decir que todos los creyentes, en el momento que son salvos, o sea, en el momento en que todos los creyentes venimos a ser parte de la familia de Dios, estamos posicionalmente ahí. Ahí es donde nos encontramos. De nuevo, ¿cuándo ocurre esto? Esto ocurre en el momento de nuestra salvación. Ocurre en el mismo instante en que Dios nos salva. Somos santos posicionalmente. O sea, Dios nos aparta para Él. Dios nos pone en una posición en la que somos separados y apartados ¿de qué? Del mundo, del pecado, del sistema del mundo, de la muerte y de todo lo que tiene que ver con el mal. Por eso se le llama santificación posicional. Ya no somos parte del mundo. Ya no somos parte de su sistema. Ya no somos esclavos del pecado. Estamos apartados para Dios. Dios nos tomó y nos hizo suyos y somos, por eso somos su familia y por eso nosotros nos llamamos hermanos, porque Él es nuestro Padre. ¿Ok? En este proceso de la santificación, esto es lo que ocurre, básicamente. Mueres al viejo hombre y naces de nuevo. O sea, eres una nueva criatura. Ahora, inmediatamente ocurre un cambio radical en nosotros. En ese momento ocurre una ruptura con el pecado, una ruptura del amor al pecado, o sea, nos divorciamos de todo lo que es malo en un instante. Y ahora nos unimos con Dios. Y ahora deseamos todo lo que tiene que ver con Él. ¿Ok? En ese momento, cuando Dios nos salva y nos santifica, ese es el punto en el cual los nuevos creyentes pueden contar con ellos mismos como muertos al pecado, pero vivos para Dios. Eso es lo que dice Romanos capítulo 6, versículo 11. Dice el apóstol Pablo, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Una vez que la santificación ha comenzado, una vez que ya comenzó, ya no estamos, ahora sí que bajo el dominio del pecado, ya no más. Ya no más. No tiene poder sobre nosotros. Fíjense lo que dice el versículo 14 de mismo, Romanos capítulo 6. Dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues ya no estás bajo la ley, sino bajo ¿qué?
La gracia.
Bajo la gracia, exactamente. O sea, ¿qué es lo que sucede? Hay una reorientación de nuestros deseos, de lo malo hacia lo bueno, de lo injusto hacia lo justo, y por eso ahora empezamos a desarrollar un amor por la justicia de Dios. Ya no nos gusta lo malo, ya no queremos lo injusto, ahora queremos todo lo que tiene que ver con Dios y su justicia. A eso Pablo le llamó lo que viene siendo la esclavitud, no al pecado, sino la esclavitud a la justicia. Eso es lo que dice en los versículos 17 al 18, en Romanos capítulo 6. Dice, pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Siervos, o sea, esclavos de la justicia. Ahora, hay algo muy curioso, pero muy curioso que existe y que muchos dentro del cristianismo se aprovechan. Aunque muchos dentro de la iglesia no son santos, en la práctica, teológicamente, todo creyente es un santo. Todo creyente teológicamente es un santo. Por eso Pablo les llama así a las iglesias cuando les escribe. Les dice santos. Fíjense cómo dice Romanos capítulo 1, versículo 7. Cuando está escribiendo dice, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Y luego el saludo. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo.
¿Qué quieres decir con eso? Bro? Teológicamente son santos.
Teológicamente, que así lo enseña la Biblia. Esa es la teología de Pablo, que nos enseña que posicionalmente estamos apartados por Dios y para Dios. En la práctica, muchas veces fallamos, ¿cierto? No buscamos nuestra santificación, pero posicionalmente somos santos, porque Dios nos puso ahí. ¿Ok? Por eso Pablo les llama así a las iglesias, a los miembros de las iglesias locales. En Filipenses capítulo 1, versículo 1 dice, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. ¿Se fijan? Pregunta. ¿Había cristianos ahí que tal vez pecaban? Posiblemente. Muy posiblemente. ¿En Romanos había cristianos que aún pecaban? Claro que sí. En la iglesia bautista por su gracia, ¿hay creyentes, miembros de esta iglesia que pecan todavía? A los Colosenses, en el capítulo 1, versículo 2, dice, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, saludo. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. De nuevo, no todos son santos en la práctica, pero teológicamente sí lo somos. Posicionalmente. ¿Okay? Fíjense, es interesante recordar cómo Pablo reprendió a los corintios por todos los pecados que existían dentro de la iglesia. Ya hemos escuchado algunos mensajes, ¿no?, acerca de esto, de todo lo que sucedía ahí. Era una iglesia que en su práctica no era santa. ¿Okay? ¿Por qué? Porque en la iglesia de los corintios existía todo tipo de problemas, y problemas muy graves. Problemas de divisiones en la iglesia, problemas de inmoralidad. Había un hombre que tenía a la mujer de su padre, o sea, a su madrastra, como amante. Existía el problema de los hermanos que llevaban a los otros hermanos ante un tribunal, ante un juez. Existía el problema de fornicación. Existía el problema entre lo que era bíblicamente el matrimonio y lo que era el divorcio también. Existía el problema de la carne ofrecida a los ídolos. Existía el problema del rol que el hombre y la mujer tenían dentro de la iglesia y delante de Dios. Existía el gran problema de los abusos en la cena del Señor. Existía el problema de los dones espirituales. Había un exceso. Existía el problema, capítulo 13, 1 Corintios, de la falta de amor. Y existía un gran problema en aquellos que no dejaban de hablar en lenguas. No se sabía qué era lo que decían, porque no había intérprete. La iglesia de los corintios no era santa en su práctica. Y por esa razón el apóstol Pablo lo reprendió fuertemente. Pero la iglesia de los corintios posicionalmente sí era santa. ¿Se dan cuenta de eso? ¿Se dan cuenta de la gran magnitud de la gracia de Dios? La gracia de Dios sobreabunda. Lamentablemente, muchos cristianos abusan de esto. Pero es posiblemente que si abusan de tal manera, posiblemente ni siquiera sean cristianos. Miren cómo el apóstol Pablo se dirige a los corintios antes de reprenderlos. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Y luego el saludo. Segunda de Corintios capítulo 1, versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en todo Acaya. Fíjense todos los problemas. Problemas graves, especialmente en Primera de Corintios. Y Pablo les está llamando a todos santificados en Cristo Jesús. Llamados a ser santos. ¿Se dan cuenta de eso? Ahora, por eso, aunque muchos no son santos en la práctica, teológicamente y posicionalmente, todo creyente es un santo. ¿Por qué? Porque Dios los apartó, Dios los santificó para Él mismo, para sus propios propósitos. Es por esa razón que nosotros debemos de buscar también siempre nuestra santificación. La gracia de Dios no es una licencia para pecar. La gracia de Dios es un gran motivo para querer santificarnos nosotros también. Y eso es lo que nos lleva a nuestro segundo punto. ¿Okay? Ya cubrimos lo que viene siendo la santificación posicional. La segunda etapa de la santificación requiere toda una vida para completar, y esto se le llama la santificación progresiva. Esto ya lo he mencionado yo brevemente en algunas predicaciones. ¿Okay? La santificación progresiva requiere toda una vida completa, o sea, toda nuestra vida aquí en la tierra. A medida que nosotros crecemos en la gracia de Dios, estamos poco a poco, a veces lentamente, pero constantemente santificándonos, queriendo cambiar, queriendo ser más como nuestro Señor Jesucristo. Habíamos mencioné en una predicación, que la santificación progresiva progresa, ¿okay? Va hacia adelante, nunca retrocede. Recuerda lo que dice la carta a los Hebreos, porque nosotros no somos los que...
De los que retroceden
para perdición. ¿Por qué? Porque nosotros ya fuimos santificados una vez por medio de Cristo. Lo somos ya posicionalmente, pero al mismo tiempo nosotros también debemos de santificarnos en nuestro diario vivir. ¿Okay? Fíjense cómo dice 2 Corintios capítulo 3, versículo 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Una vez más, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria. Colosenses capítulo 3, versículos 9 y 10 dice, ese es un proceso en el cual nosotros nos estamos renovando diario a diario y a diario. Es un proceso que nunca para, por eso se le llama progresiva, ¿ok? A veces que nos vamos a ir lentamente, a veces que nos vamos a ir rápidamente, pero siempre vamos a ir progresando en nuestra santificación. Y es algo que debe de ocurrir todos los días, no cada domingo, todos los días. Colosenses capítulo 3, versículo 9 y 10 dice, no mintáis los unos a los otros, habiéndonos ya despojado del viejo hombre con sus hechos, versículo 10, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Cuándo viene siendo el conocimiento pleno? Exactamente, cuando estemos presentes con Dios. Hasta ese momento, nosotros tenemos que renovarnos, santificarnos todos los días de nuestra vida. Esa renovación, ese proceso de renovación, todo cristiano, sin excepción alguna, debe de llevarlo a cabo. No hay ninguno que está exento, ni uno solo. Si nosotros nos decimos cristianos, debemos de llevar ese proceso de santificación todos los días de nuestra vida. Y no puedo reenfatizar en esto. Sí, así, ¿no? Fíjense, el mismo apóstol Pablo fue santificado también. El gran apóstol Pablo, él también fue santificado. Él mismo afirmó, de hecho, no haber llegado a la perfección, pero nos dice el Nuevo Testamento que él siguió adelante. ¿Para qué? Para lograr hacer lo que Cristo quería que él fuera. Filipenses capítulo 3, versículo 12, dice el apóstol Pablo, no que lo haya alcanzado ya, él decía que no era perfecto, ni que ya sea yo perfecto. ¿Okay? Dice, sino que prosigo para ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Esta palabra, prosigo, mira el griego, que del griego dioko, que quiere decir buscar con ansia, que quiere decir esforzarse seriamente para adquirir algo. Esta palabra era una palabra que se usaba, que se empleaba para los velocistas, aquellos que corren pero bien rápido, a toda velocidad, y se utilizaba porque ellos querían perseguir una meta. ¿Okay? Así que Pablo perseguía, así como los velocistas, con todas sus fuerzas, y esforzaba, así como los velocistas, todos sus músculos, pero sus músculos espirituales, en el caso de Pablo, para ganar el mejor premio. ¿Cuál era ese mejor premio? Ser como su Señor. Ser como Él. Perfecto. No era perfecto, pero proseguía, lo buscaba, lo ansiaba. Estaba ahí todos los días queriendo ser como Él. No desfallecía. Tal vez en algún momento de su vida flaqueaba, pero Él siempre estaba con eso en mente. Esa era su meta. Pregunta. ¿De qué manera ustedes persiguen su santificación? ¿De qué manera ustedes prosiguen por buscar y desear con todas sus fuerzas mentales y físicas para obtener su santificación? ¿Cómo es que ustedes se esfuerzan por ella, por obtenerla, por vivirla y hacerla ahora sí que suya? ¿Buscan su santificación o no la desean? ¿Quieren ser santos como Dios? ¿Quieren ser santos como Dios o quieren permanecer sucios por el pecado? Los cristianos verdaderos, todos los días, buscan santificarse, buscan limpiarse, buscan apartarse de todo lo malo, de todo lo impío, de todo lo sucio, de todo lo que huele mal. Pero a los cristianos rebeldes no les importa. Es más, buscan todo lo contrario todos los días de su vida. Ven, oyen, escuchan cosas que los hacen más como el mundo que como Cristo. Se ensucian y se envuelven y se vuelven cada vez más mundanos en vez de ser como su Señor. Pregunta, ¿de qué manera ustedes persiguen su santificación? ¿Es una meta definida en sus corazones? ¿Verdaderamente quieren alcanzar esa perfección, aunque no lo sean en estos momentos? ¿Es una meta que ustedes tienen por sobre todas las demás? ¿O quieren buscar ser como su mejor atleta, como su mejor artista? ¿De qué manera estamos persiguiendo nuestra santificación? Recuerden, este es un proceso que va a durar siempre, para toda la vida. hasta el último instante en que dejemos de respirar en esta tierra. Hasta ese entonces, no debemos de dejar de buscarla. Es una santificación progresiva. Progresa. Progresa hasta el día final. Hasta el último momento. La tercera y última etapa de la santificación es la santificación final, o también se le puede llamar la santificación eterna. Esta etapa o esta santificación se produce en el futuro. No en estos momentos, no en el pasado. Esta santificación se produce en el futuro. Futuro. Ahorita, en estos momentos nos encontramos ¿en cuál? ¿En cuál etapa? En la santificación progresiva. Y si nos encontramos en esa etapa, quiere decir que ya lo somos posicionalmente, ¿verdad? Y con toda seguridad nos podemos llamar santos, porque Dios nos apartó para Él, para sus propósitos. Así que esta, la tercera, se produce en el futuro. ¿En qué momento? Exactamente en qué momento. Cuando Cristo venga en su segunda venida. ¿Ok? Se produce en el futuro cuando Cristo venga en su segunda venida. En la última trompeta, cuando venga Jesús, los santos, o sea, la iglesia, va a experimentar una transformación total e instantánea, y todos seremos cambiados automáticamente en un abrir y cerrar de ojos. Inmediatamente. ¿Ok? Les voy a leer 1 Corintios capítulo 15, versículos 51 en adelante. Dice el apóstol Pablo: he aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Versículo 53. Porque es necesario que esto corruptible, y ahí está la clave, esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Estamos hablando de nada más y nada menos que de nuestra glorificación. De nuevo, ¿cuándo va a suceder esto? Cuando Cristo venga. Pregunta: ¿quiénes necesitan ser glorificados? Respuesta: todo creyente necesita ser glorificado. Todo creyente necesita ser glorificado. ¿Y saben por qué? Porque nada impuro puede entrar al cielo. Apocalipsis capítulo 21, versículo 27 dice que no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira. En el cielo todo es perfecto. Y para poder nosotros entrar ahí, necesitamos ser perfectos. Dice, nadie puede entrar ahí, nada, ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Todo creyente necesita ser glorificado. Así que básicamente la glorificación es básicamente la santificación completa del creyente. Completa. Esa es la palabra clave. No hemos sido completamente santificados hasta el momento en que seamos glorificados. Cuando todo nuestro ser sea glorificado, o sea, todo nuestro cuerpo, alma y espíritu sea totalmente transformado. Es en ese momento en que nosotros seremos completamente santificados. Cuando el Señor regrese, Él, o sea, el creyente, será finalmente santificado y en ese mismo instante, escuchen, en ese mismo instante, nuestro cuerpo será glorificado. Este cuerpo en el cual nosotros habitamos ahorita no va a entrar al cielo. Sí será, parece una contradicción o un juego de palabras, sí será este mismo cuerpo, pero va a ser glorificado. ¿Ok? ¿Y saben por qué estamos seguros de que va a ser este mismo cuerpo? Porque Dios nos manda a cuidar este mismo cuerpo. Por eso debemos de santificarnos, por eso debemos de cuidarlo. Filipenses capítulo 3, versículo 20. Dice más, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará, fíjense, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. ¿Recuerdan cuando Cristo resucitó y que lo vieron glorificado? Este texto nos dice que nuestro cuerpo será semejante a su cuerpo, a ese cuerpo resucitado de Cristo. Dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya por el poder con el cual puede sujetar también a sí mismo todas las cosas. Ahora, hay que tener en mente que nuestra santificación es básicamente una separación hecha una vez, pero eternamente por Dios. ¿Y eso empieza cuándo? Cuando Dios nos llama, nos hace parte de su familia, nos hace suyos, nos aparta del pecado, del mundo y de todo lo malo, hasta el momento en que somos glorificados. Es por eso que nosotros, estando aquí en la tierra, mientras estamos aquí, nos debemos de santificar. Y una vez santificados, debemos de saber que nosotros somos guardados por el mismo poder de Dios y nos debemos de mantener así. ¿Ok? Y después de nuestra santificación, cuando se hace una vez, en el principio, esto debe de continuar por el resto de nuestras vidas, como dijimos hace rato. Fíjense cómo dice Hebreos capítulo 10, versículo 10. Dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. O sea, quiere decir que si Dios nos apartó para Él, entonces nosotros tenemos también la responsabilidad de santificarnos y de separarnos y ser santos. ¿Por qué razón? Porque Él es santo. Esto es lo que dice 1 Pedro capítulo 1, versículo 15. Dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos. Fíjense cómo dice, en toda nuestra manera de vivir. Hay que recordar que no solamente cuando estamos aquí en la iglesia, y no solamente tampoco cuando estemos en la casa. ¿Saben cuándo especialmente? Cuando estamos solos. Cuando estamos solos y que nadie está alrededor de nosotros. Pregunta. ¿Hay una manera de santificarnos? Solamente una. No es por medio de la oración. ¿Quién sabe cuál es la única manera de santificarnos? Exactamente. Juan capítulo 17. Aquí se encuentra Jesús cuando está casi a punto de ser arrestado, enjuiciado y finalmente llevado a la cruz. Eso se le conoce, este pasaje se le conoce como la oración sacerdotal, porque Cristo está orando por sus discípulos, y no solamente por sus discípulos, sino también por todos nosotros. Y fíjense cómo dice el versículo 18, dice, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, hablando de sus discípulos. Y por ellos, dice, yo me santifico a mí mismo. Él tiene poder, ¿cierto? Él se puede santificar a sí mismo. Y luego dice, me santifico a sí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. Pregunta, ¿cuál verdad?
La palabra.
Exactamente, versículo 17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La única manera de santificarnos es por medio de la palabra de Dios. Así que si no estamos leyendo la palabra de Dios, si no estamos meditando en ella, y más importante, si no estamos practicando lo que dice la palabra de Dios, ni esperemos, ni por un instante, que nos vamos a santificar. Es imposible. Pueden orar todo el día, y especialmente si no oran con la palabra de Dios, pero ustedes no se van a poder santificar. La única manera de santificarnos es por medio de la palabra de Dios. Ahora, el ser cristiano no es fácil, ¿cierto? Se sufre, y mucho. Hay muchas tentaciones, y todos los días se sufre de muchas maneras. Pero ¿saben qué? Vale la pena. Dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente hoy, y sí que Pablo sufría, ¿eh? Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Luego en 2 Corintios capítulo 4, versículo 17, dice, porque esta, fíjese cómo le llama el apóstol Pablo, esta leve tribulación, y lo dice, momentánea, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Efesios capítulo 1, versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Pablo le escribió a estas personas. La glorificación es la culminación de nuestra santificación. Cuando Cristo venga, la gloria de Dios se va a manifestar en nosotros, y en ese momento, en lugar de ser mortales y pecadores, vamos a ser transformados en santos inmortales y con libre acceso a Dios y sin ningún obstáculo a su presencia. Cuando estemos ahí, en la gloria, con nuestro Dios, vamos a poder disfrutar de Él. Vamos a tener una santa comunión, y lo vamos a disfrutar a Él por toda la eternidad. Cuando Pablo le dice a los efesios, santos y fieles, no solamente se está refiriendo a que ellos son santos posicionalmente, sino que en la mente de Dios, ellos ya han sido glorificados. Eso fue lo que aprendimos en la predicación pasada. Romanos capítulo 8, versículo 28 al 30. En la mente de Dios todo ya ocurrió. Somos glorificados. De nuevo, ¿no es esa un buen motivo para que nosotros busquemos nuestra santificación? ¿No es un perfecto motivo para decir, quiero vivir en santidad? Claro que lo es. Claro que lo es. Con eso terminamos capítulo 1, versículo 1. Si Dios quiere, para la semana que entra vamos a continuar con el versículo 2. Vamos a leerlo. Vamos a leer desde el 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios a los santos y fieles en Cristo Jesús, que están en Éfeso, versículo 2. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Okay? Vamos a orar.